conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba Latitud Gay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Gay. Con la conducción de Arturo Lodetti.
Hola a todos,
a todas y a todes.
En Latitud Gay es momento de entrevista. Entrevista. En Latitud Gay, entrevista.
Hola amigos de Latitud Gay. Les habla Cano Díaz. Desde Chile, su corresponsal. Primero que todo, darle un abrazo gigante, afectuoso a todos los profesionales, técnicos, auxiliares del área de la salud, de toda nuestra Latinoamérica querida, que está dando la lucha en estos momentos de pandemia, donde el coronavirus de alguna forma nos ha afectado, nos ha llevado a pensarnos también qué es lo que estamos haciendo con nosotros, qué estamos haciendo con nuestras vidas. Muchos de nuestros países se encuentran en cuarentena y bueno, hay hartas cosas que se han creado para la cuarentena y que esta sea menos aburrida de lo que puede llegar a ser. Ya, así es que bienvenido a todos esos cursos gratuitos, bienvenido a todas esas experiencias gratuitas y bueno, sigamos en este proceso donde sabemos que ninguna vida está de más. Estoy junto a Pato Vega, Patricio Vega. Pato, un gusto estar contigo nuevamente.
Hola, buenas.
Bueno, Patricio lo conocimos hace tiempo atrás, cuando Pato estaba iniciando su proceso de transformación, ¿ya? Estaba transitando, estaba pasando de chica a chico. Y bueno, queremos conocer también cómo ha ido ese proceso, ya cómo lo ha llevado, y también un poco cómo lo hemos enfrentado acá en Chile esta pandemia, ¿ya? Esta pandemia del coronavirus que nos deja a todos con una importante reflexión. O sea, ¿está el mundo preparado para enfrentar una pandemia? ¿Vamos a seguir de alguna forma explotando a la madre tierra y abusando de los recursos naturales? Vamos a cambiar. Muchos países de Latinoamérica se ha visto el funcionamiento de los empresarios, cómo piensan los empresarios, y claramente del lado de quién están los empresarios. Ya lamentamos mucho las decisiones tomadas por el presidente de Brasil, ya por Bolsonaro, puesto que él no considera la implicancia de sus malas decisiones y cómo pueden impactar la vida de las personas que viven en ese hermoso país. Lamentamos también estar en Chile y ver a la cabeza a un presidente completamente sobrepasado, con un ministro completamente sobrepasado y con políticas públicas que de alguna manera tampoco han dado el ancho y el alto de lo que se requiere para evitar la propagación y la transmisión de este coronavirus, que de alguna forma, vuelvo a decir, nos deja con muchos mensajes para reflexionar. Pato, cuéntanos, ¿cómo has estado tú, primero que todo?
Yo muy bien en mi proceso, cada día mucho avanzando y como reencontrándome nuevamente conmigo mismo. Ha sido un proceso, a pesar de todo, que fuerte, pero muy... No sé si la palabra es bonito, pero... Para mí ha sido de parte de mi familia, sobre todo, de parte de todo mi entorno, ha sido algo que me ha maravillado, la forma que ellos me han aceptado y están conmigo.
Perfecto. Oye, Pato, mira, qué interesante. Hagamos dos temas. Ya. Primero, los cambios biológicos, ya los cambios físicos que has presentado, y luego también esto de cómo lo ha ido enfrentando tu familia, porque... Tenemos que recordar que tú estás haciendo el tránsito en un momento especial, en un momento donde se te ubica como tercera edad. Sí. O sea, ¿tú cuántos años tenés, Pato?
62.
Y empezaste con esto...
A los 60.
A los 60 años. Entonces, nos coloca varias encrucijadas ahí, el Pato, y me parece importante irlas desarrollando porque Claro, la abuela ahora es abuelo,
La abuela,
¿ya? Entonces es bien interesante todo esto de cómo la familia lo está llevando. Primero, en términos físicos, ¿cuáles son los cambios que estás haciendo, Pato, hoy en día?
bueno, lo principal es la voz. Me ha ido cambiando bastante. Se ha puesto mucho más ronca. Todavía tengo, porque es como una segunda adolescencia todo esto. Entonces, igual la voz de repente es muy pitulluga o muy baja. Ya no puedo cantar las canciones que antes me gustaban porque no doy el tono. Lo otro es que los pelos
Ya, ¿qué pasa con los pelos?
han
Mi
salido
gran
pelos.
envidia.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué pasa con
Me han
eso?
salido pelos donde yo no tenía nunca. Por ejemplo, en lo que es todo el estómago y qué sé yo, las piernas. Yo era bien, en realidad, de poco vello. Y
Mira
se ha
tú.
notado la diferencia bastante de cómo ha ido esta parte. La primera vez que me noté, por ejemplo, que me miré en el estómago, yo decía, qué raro, es como, ¿por qué está tan oscuro mi piel? Y me miro y en realidad era puro vellito, puro vello. Entonces,
Interesante.
claro. Pero aparte de eso, así como que no, así, no ha habido tanto otros cambios tan grandes.
Bien.
¿Ya?
Bueno, yo voy a hacer una confesión acá para los amigos de Latitud Gay. Yo soy un flaco lampiño y envidio mucho los vellos. Ya, entonces me gustaría tener una barba gigante, esta barba bien, bien frondosa, pero lamentablemente no tengo. Y me gustaría tener algunos vellos también por ahí distribuidos en algunas partes del cuerpo, pero tampoco las tengo. Así que soy un lampiño arrepentido, un lampiño y que le gustaría ser un poquito peludo. Bueno, al fin y al cabo,
Ah,
nadie está de acuerdo con
claro.
cómo es, digamos.
Y lo otro es que me ha tocado afeitarme.
Y te ha tocado
Sí,
afeitarte. Perfecto.
la primera vez empecé así como a tocarme y yo decía, qué raro, qué es lo que tengo aquí en la cara. Como que pensé que eran pelusas y no, pues me miro al espejo y era pelos. Así que ya he ido afeitándome ya como 3 veces.
Mira
Como
tú, qué
tres o cuatro
interesante.
veces ya que me ha tocado afeitarme. Claro que lo divertido es que de un lado de la cara me salió bastante pelo, digamos del lado izquierdo y del lado derecho, bueno, porque yo prefiero el lado izquierdo en todo caso, y del lado derecho casi nada.
Pues la derecha es siempre
Sí,
impredecible, ¿ah?
impredecible, no.
La derecha es impredecible o desaparece de
Sí,
manera mágica.
mágica.
Uno nunca sabe qué va a pasar con la derecha. Bueno, oye, Patito, ahora sigamos con esto, con lo social, con todo lo que ha implicado esto de este cambio, esto que tú decías un poquito, donde la abuela ahora es abuelo y de alguna forma cómo lo ha ido tomando tu familia. Bien, Patricio, estábamos revisando este tema con la familia. ¿Cómo ha sido con este proceso vivido con tu familia ahora que más que estás en un proceso de masculinización también, donde todo lo que se dijo en un momento ahora se está concretando, puesto que los cambios físicos están apareciendo otros instrumentos también en tu hogar que antes no existían, como por ejemplo la máquina de afeitar,
Claro.
¿ya? ¿Cómo lo ha ido viviendo tu familia cuando va a visitarte y todo eso?
La verdad es que fíjate que es súper bien. En realidad ha sido un proceso, por lo que yo he conversado con ellos, no les ha sido difícil. Por ejemplo, mi yerno me dice Pato, mi nuera también. Mi hija tampoco tiene problema y ahora que ya fui abuelo, entonces es como entretenido esto de que va a tener 3 abuelos y 2 abuelas, porque mi ex marido además también ha estado súper presente en este proceso y con su señora y tampoco he tenido problemas con ellos. De hecho, nos juntamos, no hay esta cosa así como que no te quiero ver nunca más, nada, ni mis hermanos tampoco. De hecho, uno de mis hermanos dijo, bueno, ahora somos 4 hombres y una mujer. Entonces, no, es como, ha sido como bastante llano a lo mejor el camino en el caso mío, a diferencia de algunos otros amigos que yo tengo que no les ha complicado el cuento con los hijos. Cuando uno sale tarde y tiene hijos, no es fácil. Una de las razones por la que yo no salía antes precisamente era por cómo uno enfrenta esta transformación o cómo le dice a los hijos lo que uno es. por lo que uno siempre ha sido y no ha querido, digamos, decir antes, tal vez porque uno tenía, no tal vez, porque en el fondo uno tenía un poco de miedo del rechazo de ello.
O sea, vivimos en una sociedad marcada de prejuicios, marcada de mitos, y lo que tú estás diciendo, Pato, en este momento es bien preocupante, porque es una de las políticas que se están instalando, por lo menos que se está instalando en Chile y en el resto de Latinoamérica, tiene que ver con esto de quédate en casa, en Argentina también. Quédate en casa. ¿Qué pasa con esos espacios donde el prejuicio, la discriminación han estado siempre presentes y precisamente hay mucha población trans que en este momento está obligada a estar en casa, pero una casa donde el maltrato, la violencia es continua, es diaria? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que ahí funcionó mal? ¿Hubo una mala política por parte de los gobiernos? ¿No se consideró la población LGTBI? ¿Se invisibilizó nuevamente? ¿Qué?
Yo creo que la población LGTBI se invisibilizó completamente. Claro, en el caso de nosotros los trans, que nosotros recibimos, por ejemplo, tratamientos o operaciones, no hay forma de si tú no tienes dinero, a acceder al tratamiento, no hay forma, porque como que eso se fue, ni siquiera es secundario, o sea, no existe.
Ya.
No hay una política de nada. ¿Ya? Tampoco ha habido de parte de este gobierno una política absolutamente de ninguna cosa en realidad. O sea, todo se ha ido haciendo así como en el camino, y a medida que se han ido quedando embarradas, digamos así, como que a través de eso se han ido manejando, pero no hay ninguna política absolutamente de como previsora, tanto para la gente que no necesita, digamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, hormonas o qué sé yo, habían cambios de nombres, por ejemplo, que estaban también pendientes, tampoco, no hay nada. Y de hecho, antes de que pasara la pandemia, también, este problema que estamos pasando ahora, por ejemplo, nosotros teníamos que votar en un plebiscito y hubo cambio de nombre para muchos de nosotros. Yo no puedo, por ejemplo, todavía cambiarme el nombre, porque yo tengo 62 años y aquí los hombres se jubilan a los 65. Por lo tanto, tengo que esperar hasta los 65 para poder cambiarme de nombre. Antes no voy a poder, por las reglas, por las políticas. Entonces, no hay, por ejemplo, lo que yo te comentaba, que, por ejemplo, muchos chicos y chicas se cambiaron su nombre legal, digamos, o sea, su nombre y su género, pero para votar, por ejemplo, seguían apareciendo con el nombre antiguo. Entonces tú tenías que volver a dar explicaciones de quién eras a personas que no te conocían, uno no sabe, en el fondo, cómo... Si esa otra persona que tú le vas a ir a decir, oye, no, fíjate que yo antes me llamaba Pepito, pero ahora me llamo Pepa, ¿cómo va a reaccionar?
O sea, lo que tú me estás diciendo es que el tema de la ley de identidad de género, de alguna manera, presenta vacíos importantes que no ha logrado hacerse cargo de todo lo que implica la vivencia trans. Estamos hablando desde el ámbito médico, desde el ámbito de acompañamiento, posiblemente emocional, para la misma persona que está haciendo ese proceso de tránsito. Los espacios legales también no llegan a dar o a cubrir todas las necesidades que tiene una persona trans. Y lamentablemente, imagino yo, te pregunto a ti, Pato, tú debes saber más que yo, pero imagino que esto está focalizado en las grandes comunas. O sea, ¿qué pasa con el trans que vive fuera de estas enormes ciudades, ya sea para el interior del país o para el interior de una comuna con un recurso más limitado?
Claro, no. En realidad es solamente para las grandes comunas. Lo que es... fuera de lo que sean las grandes ciudades, no hay nada. Además no tienen idea, o las personas se tienen que trasladar a, digamos, a las grandes ciudades, tanto como para hacer sus trámites, como para recibir su tratamiento o para hacerse alguna cirugía. En la política está como que solamente para las grandes ciudades. No hay esto, como tú decías...
Como esta distribución equitativa.
Equitativa, no.
Ya, nada. Perfecto.
Claro, y si tú además tampoco puedes, por ejemplo, de una comuna a otra tampoco, no es la misma salud, Es como súper extraño. De un hospital público a otro hospital público hay unas diferencias enormes, porque tampoco están, digamos, la gente no tiene idea o no está capacitada
Para la atención.
para la atención de personas como nosotros.
O sea, bueno, de todas maneras la población trans sigue siendo, o sea, si la población gay
No.
es un desafío que muchos desconocen, la población trans es un desafío que de todas maneras implica mayor desconocimiento y que lamentablemente los profesionales prefieren quedarse más bien con los recursos, con los conocimientos estancados y no ir avanzando en estos nuevos desafíos que le instala estos nuevos personajes políticos que están apareciendo en este escenario, este entramado social. Oye, Patito, bueno, vamos a ir cerrando esta maravillosa entrevista. Me parece importante que hablemos un poco de lo que está pasando, ¿no?, con esta cuarentena y con este coronavirus, ya. Yo creo que nos amamos tanto el imperialismo que hasta el virus le colocamos corona. O sea, es como
Sí.
un amor hacia la colonia, pero impresionante. Ya no podía haber otra cosa, tenía que tener corona este virus. Me interesa que hablemos un poquito sobre todo lo que las implicancias que esto ha tenido y, como te decía anteriormente, qué pasa con esos hogares que realmente no son hogares de contención, no son hogares donde la persona sea amada y que lamentablemente la población LGTBI tiene que parar en esos hogares, ¿ya? O sea, ¿qué pasó con la política en ese sentido? Creo que es importante que lo revisemos.
¿Y tú, en qué latitud estás? No te vayas. No te vayas. Ya continúa Latitud Gay.
Pato, como te decía, estamos en cuarentena. ¿Qué ha implicado la cuarentena para ti? ¿Cómo has llevado este proceso, Patito?
Bueno, al principio la verdad que fue bien difícil, pero ahora estoy con un gran amigo pasando la cuarentena, lo estamos pasando estupendo, ¿ya? Pero los primeros días fueron complicados, porque yo sabía que se venía esto, o sea, en realidad todo el mundo sabía que iba a pasar esto en algún
Sabíamos lo que
momento,
estaba pasando en Europa, digamos, las
claro,
decisiones que se habían tomado.
tomado, y que nosotros aquí como que el gobierno no actuaba de ninguna manera.
¿Tú sientes, Pato, que el gobierno ha estado a la altura de lo que implica esta demanda por salud, por bienestar?
No, en
¿No?
absoluto,
Ya.
no. El gobierno creo que no ha tomado ninguna, o no ha dado ninguna respuesta coherente a lo que nosotros hemos estado viviendo. El gobierno ha ido sobre la marcha,
Sea, un gobierno de improvisaciones.
totalmente improvisado. Nada, nada ha sido así como, oye, va a pasar esto. No, ellos dicen algo en el momento que está pasando o que ya pasó, y ahí están tratando de arreglarlo. Entonces esa cosa me parece como tan incierta, la gente está muy asustada además, y también en el caso de nosotros, la población de trans, que nos ha tocado vivir con familias, yo tengo amigos, por ejemplo, que les ha tocado estar con su familia, y ha sido muy difícil esto de la cuarentena para ellos, porque de primero que no son aceptados, han tenido malos tratos. Entonces, estar viviendo en una situación que además uno está totalmente vulnerable, que no puede salir, y además dentro de tu familia también estás siendo, digamos, vulnerado es la palabra, claro, maltratado también, y no un maltrato verbal, no solo verbal también. Entonces, es como, es muy difícil para algunos de nosotros. Yo,
Es una situación compleja.
muy
Bueno,
compleja.
quiero decirle a quienes escucharon unos ladridos por ahí, decirle que, bueno, eso fue la opinión de Cabezona, que es mi perra, y que claro, estamos en un momento donde la cuarentena se hace un poquito complicado y estamos, los que tenemos animales, los llevamos a todas partes y bueno, Cabezona está conmigo, así que ahí escucharon un ratito su opinión. Sí, bueno, estamos como en este gobierno de las improvisaciones, como tú decías, ya, y lo encontramos lamentable. Encontramos lamentable sobre todo el ejemplo que ha dado para Latinoamérica, Chile y Brasil, ya,
Sí.
con dos presidentes que de alguna manera han colocado el beneficio económico, la ganancia económica, más y de pocos, por sobre la vida de muchos. Entonces, en ese escenario, imaginamos que la comunidad LGTBI y sobre todo la comunidad trans, estamos como la última, el último eslabón de prioridades dentro de esto. Sin embargo, también nos hace pensar qué pasa con el VIH, ya por supuesto que las personas que viven con VIH son personas que presentan altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo en nuestro país con el aumento considerable que se ha tenido. Y digo vulnerabilidad no tan solo desde lo físico, sino que también son personas que tienen que ir a buscarse un medicamento a los centros hospitalarios que no han dado el ancho y el alto, y no porque los profesionales, porque los profesionales de alguna manera se han sacrificado para que esto no genere el impacto que podría haber generado. Sin embargo, la política pública del gobierno de turno no le ha entregado tampoco a ellos las herramientas necesarias para poder entregar una mejor atención o un mejor servicio. Entonces, siguen siendo los hospitales focos de transmisión y focos de contagio importantes a los cuales las personas que tienen VIH se tienen que dirigir, ya sea para exámenes o ya sea para ir a retirar sus medicamentos. Ya. Cuéntanos un poquito para todo eso, cómo lo han estado viviendo, porque también las personas trans necesitan sus hormonas y estas son retiradas de los espacios de salud.
Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, lo complicado es no poder hormonarnos a tiempo. Entonces, para mí también, de eso no hay ni una política, nada, nada, nada. Y pienso en el caso de la gente con VIH, ya que no puede acceder tampoco a sus medicamentos, o sea, tampoco, no hay forma de hacerlo, porque una persona que no está en la ciudad tiene que trasladarse físicamente a otra, y en este momento que estamos en cuarentena no podemos hacerlo. Entonces, ¿dónde está aquí la política del gobierno para nosotros o nosotres, digamos, de la comunidad en general, en especialmente la comunidad PHI? ¿Qué va a pasar con nosotros o con ellos en ese caso?
Llama la atención, digamos, o
Claro.
sea, lo importante es que no vaya a pasar la paradoja de la vendedora de sándwiches de pescado, donde en el fondo esta mujer termina odiando a todo lo que implicaba el VIH-Sida y después termina teniendo el VIH en su hogar. Entonces, lo importante es que no nos sigan pasando situaciones que de alguna manera vulneran y generan situación de exposición a personas viviendo con VIH o a comunidad LGTBI. Ahora, esto venía también arrastrándose de un estallido, ¿ya? De un estallido social donde las causas o las necesidades que tenía el pueblo de Chile y que tiene el pueblo de Chile y que va a seguir teniendo, por supuesto, estaban siendo tomadas de manera colectiva, sin bandera política o sin bandera partidista que de alguna manera la opacara. ¿Qué piensas tú de eso, Pato?
Mira, en general, bueno, nosotros ahora estábamos trabajando para el plebiscito, ya, y obviamente el gobierno lo postergó,
Suspendió.
lo suspendió. Pero fíjate que no suspendió la Teletón.
Interesante.
Ya, entonces yo no entiendo, o sea, ¿qué política es esa? Tú puedes, se puede hacer la Teletón, pero no puedes ir a votar.
Bueno, quiero aclarar un poco para los amigos de Latinoamérica, los amigos de Argentina, los amigos de Latitud Gay y amigas también y amigues también, que la Teletón es un espacio donde los distintos artistas de alguna manera colaboran con el IRI, que es el Instituto de Rehabilitación Infantil, y donde van niños que presentan algún tipo de malformación, entonces le hacen un acompañamiento terapéutico para la reinserción social adecuado que ellos requieran. Sin embargo, yo respeto el trabajo de la Teletón, pero llama la atención que se diga tan livianamente que el 70% de los ingresos que recibe el IRI, el Instituto de Rehabilitación Infantil, es donación. O sea, sin la caridad esto no se sostendría, ¿no? O sea, necesitamos de la caridad del otro para que exista una política pública que entregue mínimas condiciones para las personas que de alguna forma presentan una discapacidad física y motriz y puedan recibir el acompañamiento adecuado. Pero claro, o sea, son las paradojas que tiene nuestro país que de alguna forma nos invita a pensarlo. Bien, Patricio, tú estabas tocando el tema de de estas diferencias políticas, de esta precaria política pública que ha entregado el gobierno frente a la temática trans, que se ha visto también reflejado con precarias políticas públicas que se han hecho frente a la pandemia del COVID-19, sobre todo cuando se sabe lo que está pasando en España, en Italia. Desde acá también le enviamos nuestro cariño, nuestra mayor energía a todos los que están luchando en España, sobre todo, que lo están pasando bastante mal, pero bueno, también en Italia, que lo están pasando bastante mal, y a toda la gente de Alemania, Berlín, mis amigos, Francia, mis amigos también, ya Inglaterra. Y es importante lo que está pasando, pues, Pato, porque también estos países europeos han sido ayudados por los médicos cubanos y la cubana, ya. Cuba específicamente, donde por años han bloqueado la mantención sistemática de bloqueo que Estados Unidos se ha preocupado de fomentar y alimentar, ¿ya? Entonces, nos coloca ahí en la paradoja, ¿ya? O sea, ¿cómo después de haber privado al gobierno de Cuba o al Estado de Cuba y a los propios cubanos, a los ciudadanos, de alguna manera después son ellos los que salen al mundo? Y nos ayudan y nos colaboran sin rencor, ya, sin odio y solamente preocupándose del bienestar. Es una linda lección la que envía Cuba al mundo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, eso es cierto. Fíjate, en realidad, yo creo que no sé si este gobierno, porque como este gobierno es tosudo, ya, irá a aceptar, digamos, la ayuda de Cuba. A mí eso me inquieta bastante, porque este gobierno es tan, no sé, es como una pared en el fondo. Y no sé si va a permitir esto. Eso es lo que a mí eso me asusta, fíjate.
Bueno, este gobierno defiende la caridad, entonces probablemente desde ese
Quizás sí
espacio
puede ser.
puede ser que la ayuda la reciba y no se muestre sin ningún problema. Ahora, es interesante también ver todo el dinero que se está moviendo a partir de esta pandemia y hacia dónde se están moviendo esos dineros. Creo que ahí el presidente de El Salvador dio un ejemplo maravilloso para toda Latinoamérica en cómo ellos iban a enfrentar precisamente la pandemia. Y el presidente dice cosas muy importantes, cosas muy sabias para su temprana edad, porque es un presidente bastante joven, muy apuesto por lo demás, ¿ya? Tiene una barba maravillosa, hablando de barba. Pero él dice, bueno, sí, los empresarios van a perder un 20%, pero tienen muchas vidas o sea, y no tienen muchas vidas para vivir todo el dinero que tienen, ya para gastar todo el dinero que tienen. Sin embargo, hay muchas vidas que no tienen ese dinero y que lamentablemente, probablemente no siguen con nosotros. Pero bueno, Patito, algunas palabras para cerrar esta hermosa entrevista.
Bueno, les quiero mandar saludos a todos. Ya espero que después de esto que nos está pasando a nivel mundial, podamos salir como mucho más airosos y podamos tener como más conciencia, tanto con la madre tierra, digámoslo así, y también con a nosotros como seres humanos. Digamos que hay que ser como más solidarios, ¿ya? Y ver que igual, a pesar de todo, nos podemos seguir ayudando. No podemos no solo pensar en nosotros mismos, en nuestro entorno, sino también en el otro.
Bien, gracias, Patito. Bueno, amigos de Latitud Gay, una entrevista en tiempos de pandemia, una entrevista en tiempos de cuarentena, una entrevista donde ha participado también mi bella hija y cabezona, ya que es una boxer encantadora. Y enviarle todo el cariño y mucha energía para estos compañeros de la primera línea de la salud, enfermeros, técnicos, auxiliares, administrativos, médicos, que están peleando en toda Latinoamérica por sacar a su gente adelante, a sus pueblos adelante, y muchas veces con políticas que no han sido las más adecuadas para poder enfrentar esta situación. Pero ahí están, por sobre estas políticas, esa energía y ese amor a la vida que ellos instalan y nos dejan un ejemplo importante a seguir. Amigos de Latitud Gay, nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya saludo a todos, cariño a Arturo por allá, como dicen ustedes, y un cariño a Latinoamérica. Nos estamos escuchando pronto. Besos.
Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Puedes escribirnos a Latitud Gay.
latitudgay@gmail.com